COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. No ha habido fútbol de primera división, pero lo que sí hay es tertulión. ¿Cómo no va a haber tertulión para un día que viene Chichi Soler? Buenas tardes.
Que te canto, ahora mismo, ¿eh?
Buenas, hombre.
Buenas.
Enseguida iremos con nuestro tertulión. Hoy también se incorpora alguien a quien pues apreciamos un montón y nos gusta que esté ahí sentado en este estudio para tertuliar y ponerse al día, porque él ha estado lejos, muy lejos de nuestra isla, siguiendo con lo suyo, que es el fútbol, pero seguro le supongo bastante al día de todo lo que ha pasado, tanto en el Mallorca como en el resto del fútbol de casa. Bueno, pues ha sido el último baile. Jorge Lorenzo, que disputaba su último gran premio tras anunciar el jueves su retirada. En el circuito Ricardo Tormo de Valencia acababa decimotercero y su abrazo con Márquez, y también rodeado de sus padres, de su familia, de su hermana, celebrando también el título junto al campeón del mundo, Marc Márquez, fue la mejor despedida. Este es Jorge Lorenzo, nada más bajarse de la moto.
Echaré de menos la sensación de ir en moto, de ganar carreras, de estar con todos vosotros e intentar siempre ir a mejor. Las fiestas también, que nos hemos pegado, que nos quiten lo bailado.
Alguna.
La de esta noche también la vamos a pegar y vamos a celebrar esta triple corona que se lo ha merecido con la perfecta temporada que ha hecho Marc, y al final he podido ayudarles a conseguirlo.
Sabes que puedes estar muy, muy orgulloso de lo que has conseguido, ¿no?
Lo sé, lo sé. Y estoy muy, muy agradecido a cómo habéis portado estos días.
Pues ahí está, en medio de la gente, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste de Valencia, pues en un momento emotivo para él. Son 18 años de mundial desde 2002 y yendo en moto pues mucho más. Desde que tenía 2 años ya estaba subido en una moto, como nos decía Chicho Lorenzo la pasada semana. Luego repasamos las voces de lo que ha sido este fin de semana. Sin duda alguna es el nombre propio de la jornada. Aquí estamos como cada lunes con Peyur Bausa, los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, quien nos habla, Jordi Jiménez, y sobre todo Álvaro Delgado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Chichi Soler ya le hemos escuchado, y además yo creo que está emocionado por la despedida de uno de los mejores deportistas de Baleares, de la competición.
¿Tú te crees que tiene puto?
Es que lo es uno de los mejores deportistas de Baleares. Otra cosa que a ti pues te gusten otros.
Otra cosa
es
que viva aquí o no.
No, te gusten otros deportistas, yo lo entiendo. Si los gustos son personales.
Si me gusta, tiene talento. Y estar encima de una moto tiene que ser jodido. Y tener esa sensación, como dice él, de no verte seguro, para mí es muy digno lo que ha hecho. Porque igualar también lo que ha conseguido, viendo que viene gente joven empujando y que tú no puedes romper esa barrera, pues es muy digno y muy loable. Otro hubiese estado ahí, sí, yendo de equipo en equipo.
Con un contratazo, y a ver si...
Muy loable.
Bueno, se va con la cabeza alta, no se ha ido ganando carreras, que es como le gusta a cualquier piloto, pero sí con el cariño y reconocimiento de todo el mundo. Don Miguel Garro, Miki Garro, buenas tardes.
¿Qué tal, Coba?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Este, tocabas el hombro ahí, ¿qué pasa? Pues si ya no, sí, ya no paras, ya no eres portero ya. ¿Cómo, qué te pasa en el hombro?
No paro, yo tampoco paraba mucho.
Solo las que iban fuera las tocaba.
Qué mal. Qué mala es la gente.
Es lo que hay.
Eso le decía Miguel Ángel Nadal.
¿Sí? No, él tampoco. No decía nada él.
Pues fíjate lo que es la vida, porque Eduardo, que dice que siempre presume de manos tijeras, ¿no? Miki, que dice que tampoco paraba. ¿Cómo son los porteros, Álvaro?
Sí, son muy especiales.
Es un eufemismo, ¿no?
Son muy buena gente, pero muy especiales.
Sí. Siempre son objeto un poco de...
Bueno, es que ya desde pequeño el que se pone en una portería ya es un tío un poco especial.
Sí, es así.
Bueno.
¿Algo que decir?
Sí, puede ser... Especial puede ser para lo bueno y para lo malo.
Sí, exacto. Ahí está. Bueno, y la aventura en China se ha acabado, ¿no? Ahora...
De momento sí, parece ser. Teníamos otro año más de contrato, pero bueno, el mister... que es el jefe al final, que es el que decide...
Luis García, recordamos, sí, que trabajas con Luis García.
Sí, Luis García Plaza. Entonces ha decidido un poco aparcar un poco la aventura esta en este club, porque no nos daban muchas garantías de un proyecto así sólido y que de luchar por algo en la Superliga, así como están ahí las cosas, que es muy difícil porque los clubes tienen...
Hay mucho nivel, ¿no?
Hay mucho nivel. Entonces, mira, para... Bueno, pues no él no ha querido arriesgar en ese sentido y bueno, se ha llegado a un acuerdo y aquí estamos.
Claro, con el equipo, con el Beijing Reina, habéis vivido lo más grande, que fue subirlo de categoría, devolverlo a la Superliga, a la máxima división, pero ahora os llamaron o le llamaron al técnico en apuros y no se ha podido evitar el descenso, ¿no? O sea, que habéis vivido las dos cosas.
Hemos vivido el ascenso, que fue increíble, la temporada pasada, que fue impresionante, porque dejarlo séptimo, imagínate.
¿Que es como un Rayo Vallecano?
Sí, sí, una cosa así. Es decir, ahí son todos supermillonarios y los nuestros solamente eran
un poco
bastante millonarios, pero digamos los más pobres de los supermillonarios, ¿no? Y nada, y con haciendo, armando un equipo así muy rocoso, muy difícil de jugar contra ellos y tal, y con un par de extranjeros, bueno, ya sabéis, con Augusto Fernández, que aún nos dio un buenísimo año el año pasado, y un par de estos negritos rápidos y fuertes y tal, pues la verdad es que hicimos una gran temporada. Y este año se marcharon jugadores muy importantes, que los firmaron a Beijing One, por ejemplo, que es el uno de los equipos donde está Jonathan Vieira, todos estos, donde está Renato Augusto. Se fueron jugadores buenos, y los que vinieron, pues no se ve que no invirtieron tanto dinero. Entonces,
comparado con un presupuesto de la primera española, ¿cómo estaríamos? Para hacernos una idea de la Superliga China.
Es que lo de los presupuestos es algo un poco...
Lo de
los presupuestos.
Es oculto.
Es algo, sí. No es tan público como aquí. Es decir, allí, pues bueno, las estrellas ganan un dineral. Todos, o sea, ganan entre 5, 6, 10 millones de euros netos. En cuanto a extranjeros, y los chinos... Los jugadores chinos, pues los buenos ganan también millones, un poco menos, pero sí que ganan, sí.
Sí, pero los que ganan mucho, ganan mucho. Sí, o sea, sí. Quiero decir
no,
que...
hombre, ahí está, por ejemplo, Oscar del Chelsea, está ganando creo que 21 millones neto, y Hulk también o algo así.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Creo que los clubes tenían que, si el gobierno da un dinero, pero te da un dinero si tú aportas eso como capital privado, creo.
Sí,
y después
lo que ha pasado este año, que por eso también mucha gente se ha ido, unos cuantos han ido más hacia Japón, es que todo lo que pasaba de un traspaso de 5 millones de euros, tenías que pagar el 100% a la liga. Por tanto, lo que te costaba antes, ellos cogieron y fueron al Villarreal y se llevaron a Bacambú por 21 o 22 millones de euros. Pues en este año tendrían que haber pagado 21 al Villarreal más 21 a la liga. Entonces, claro, ahí ya se frena un poco. Entonces, bueno, los que están y están bien pagados, pero se ha frenado un poquito lo que es el...
Esto es un poco la envidia sana. Con el paso del tiempo, el futbolista español y profesional español tiene la suerte de que se hayan abierto muchísimos países que antes en mi época como jugador era impensable, ¿no? También por el buen hacer de los equipos españoles, ¿no? Hoy en día se han abierto campeonatos interesantísimos para crecer como jugador y como persona.
Sí, sí, efectivamente, es lo que él dice, jugadores de nivel medio alto en España tendrían una segunda vida allí, en donde harían un buen rincón, sí, sí. Tanto en Arabia, bueno, Arabia, en Emiratos Árabes, como Japón, como en Asia, ahora mismo. Bueno, mira, Chisco Hernández, por ejemplo, de Diego Baleares, está...
Chisco Jiménez.
No.
Chisco Hernández está en la India, perdón.
Pues, por ejemplo...
Chisco Jiménez está en Peñarol, en Uruguay.
Pero, por ejemplo, sí. Chisco, yo no sé qué niveles, pero, oye, pues... a nivel está triunfando a nivel en buenos equipos, han ganado títulos. Oye, pues
lo que está claro es que antes... es una buena noticia para el futbolista español, porque antes salías de la primera o de la segunda y ya te quedaba la segunda B y tal,
para los técnicos
y
también,
ahora todos los mercados están muy abiertos,
incluso jugadores de segunda B y de equipos importantes, pues tienen ofertas para ir a estas ligas, ¿no? A jugar en primera división en otros países que a nivel mundial pues no tienen o no tenían.
Ya os hubiera gustado en vuestra época, porque en vuestra época salíais de primera y tal, y
yo si no hay sobrasada no voy a
ir. Lo malo es que no hay porteros, los porteros tienen que ser chinos, ese es el problema. Pero
¿cuántos extranjeros se limitan?
Cuatro,
¿no?
Cuatro, uno en el banquillo.
Y, o sea, en el campo solo puede haber tres.
Tres, sí, pero puede entrar por otro extranjero.
Ya, era lo que pasaba aquí antiguamente, hasta que empezó lo de los comunitarios, que ya, claro, ahora hay un montón de extranjeros, pero antiguamente eran tres, acuérdate.
Imagínate a Miki entrando en chino. Debe ser un espectáculo.
No, bueno, yo entro en castellano.
Pero además a Miki se le entiende perfectamente. O sea, si le dice al portero, tírate de una puntita a la vez, le entiende perfectamente. En chino, en indio, en lo que sea. Sí.
La experiencia es buena, ¿no?
Sí, sí, la experiencia es buena. Sí. En general, excepto estos cuatro meses que han sido un poco como tirar piedras al mar, todo lo demás ha estado bastante bien. Personalmente es un poco duro si no te llevas a la familia, está claro. Pero bueno, una vez que
¿tú vives en una ciudad pequeña?
No, en Beijing.
En Pekín, Pekín.
Ah, bueno, entonces ya.
¿Habéis descartado volver a esa liga?
25 millones de personas.
Pues entonces nada. No,
¿habéis descartado volver a China o no? No lo descartáis.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿no?
No sé, no sé. No tengo, nunca se sabe. Es que lo hemos hecho bien allí y claro, todo se verá. ¿No? Ahora mismo es hablar por hablar.
Ya. Esperamos un segundo porque si ha habido fútbol de segunda división B y queríamos hablar del Atlético Baleares, le tenemos metido en un atasco a Rodrigo Retro. Y hola, Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos para todos, disculpen que no pude llegar.
No, estás disculpado, estás en presencia, aunque sea telefónica. Y bueno, pues el primer pinchazo del Atlético Baleares, no sé si Chicho también lo vio, contra el Real Madrid Castilla, hombre, evidentemente los filiales tienen calidad, pero se esperaba mejor partido de tal como venía en el Estadio Baleares el Atlético Baleares, pero claro, hay que decir en su descargo que había bajas importantes, o sea, empezando por la defensa Bayori, siguiendo por el pivote Villapalos y continuando por el media punta Iturraspe. O sea, la columna vertebral del Atlético Baleares ayer no estaba y se notó muchísimo, o sea, en construcción de juego, en muy pocas ideas, muy planos, tampoco se hicieron fuertes en las bandas. El Real Madrid Castilla les creó bastantes problemas, incluso la segunda parte tuvo más dominio de la situación, se adelantaron en el marcador. Bueno, está claro que no se puede suspender al equipo porque era todo de excelente, Rodrigo, pero esto ha estado un poquito por debajo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, pinchazos porque ha ganado todo.
Claro.
Entonces parece que dejó los puntos, pero lo normal es que de vez en cuando algún punto deje. Creo que el Castilla lo hizo muy bien, hubo un partido muy bueno, creo que lo complicó en algunas cosas al Baleares. Sí, es cierto que a Baleares le faltaba, como bien decís, buena columna vertebral, y se ha notado. Eso se ha notado y creo que en funcionamiento se ha notado. Algunos jugadores quizás que venían de lesión, caso a Oteneche, no se lo vio cómodo, el tema de Jordan, que también venía de jugar con su selección, se lo vio bastante cansado.
Claro, con un entreno, me parece, no, Jordan.
Creo que, sí, creo que el del sábado, inclusive, creo que fue. Uh-huh. Entonces se lo vio un poco al equipo como que no carburaba lo normal. Pero bueno, creo que el resultado ha sido bueno, ahora dependerá de lo que haga el Atlético de Madrid B, a cuántos puntos queda mucho todavía.
Bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid no jugó porque contra el Oviedo B se suspendió el partido en Oviedo por la meteorología. O sea que está con un partido menos el filial colchonero ahí a 6 puntos, igual que el Ibiza.
Exacto. Y creo que fue un partido, bueno, para mí un reparto de puntos correcto. Sí, quizás el Baleares tuvo oportunidades un poquito más claras, pero en el trámite del partido creo que el empate fue lo justo.
Chicho, ¿lo viste el partido o no?
No juega mi hija.
Ah, bueno, eso es más importante. Pues luego vamos a hablar también de fútbol femenino.
Pero aunque haya empatado, creo que la trayectoria del
es impresionante.
Es impresionante. Y valorando más que teniendo bajas en teoría sensibles, pues salen los que hay después y están preparados para afrontar un partido así. El Castilla es un equipazo, ¿no? Y tiene mucho mérito la temporada que está haciendo el Atlético Baleares. Solvente fuera, solvente en casa, un equipo que no encaja goles. Esperemos que tenga suerte con las lesiones, porque hay que recordar que en segunda B pues las plantillas son,
claro,
son muy cortas y bueno, pueda seguir afrontando la temporada con estas garantías y puede intentar el objetivo de quedar primero.
Se quedó pequeño ayer el Estadio Balear, de hecho se había puesto una grada supletoria en uno de los fondos que ya habíamos comentado, y aún así, a pesar de los 3.271 que tiene ahora mismo de capacidad el Estadio Balear, pues se vendió todo, se quedó pequeño, una cola tremenda con el partido empezado. Vamos, yo tardé 10 minutos en entrar al estadio y preguntaba si te decían, es que viene Raúl. O sea, ver ayer a Raúl en el Estadio Balear era la noticia, que por cierto estuvo elegantísimo, o sea, estuvo muy bien, muy muy correcto. Después del partido saludó uno por uno a los jugadores del Atlético Baleares, se interesó por Rovirola después de su lesión también, que esperemos no sea para mucho, la lesión de rotura de fibras que puede haber tenido, y luego se quedó firmando incluso gente ahí en la grada. O sea, ayer Rodrigo, el atractivo era el entrenador visitante, es histórico esto, claro.
Y como decís vos, una elegancia y la manera de funcionar, que venía ya con mucho tema antes de que inclusive el mismo Real Madrid le trajo seguridad privada para él, entonces ya estaba la duda de cómo iba a poder acceder o cómo iba a manejarse, pero la verdad que muy muy bien, la gente, los niños se pudieron arrimar. La verdad que, como dijiste vos, creo que la palabra exacta es la elegancia y cómo lo manejó. Porque es complicado, ¿eh?
Sí.
Complicado, porque la cantidad de gente que estaba esperando, no sé si lo viste, cuando termine el partido.
Pero él está muy acostumbrado, Rodrigo, es que está muy acostumbrado, o sea, lleva toda la vida así, y ahora, aunque sea entrenador, su primera experiencia, que por cierto, me llamó la atención que se ha comentado que periodísticamente podía haber estado incluso cuestionado porque el Castilla no acababa de arrancar. Yo no me lo creo, o sea, evidentemente no seguimos al Real Madrid Castilla, pero yo no me creo que Raúl esté cuestionado en su primera experiencia como entrenador en el Castilla. Vamos, antes baja el Castilla tercera que el Florentino cargarse a Raúl con el cisma que provocaría eso en el madridismo. Es intuición personal, cosecha propia, pero me extraña muchísimo que a estas alturas se pudiera estar cuestionando a Raúl, que en su día será el sustituto de Zidane, lo tenemos claro todos, ¿no? Que tarde o temprano, tarde un año, tarde dos, ¿o no?
Nunca se sabe.
Álvaro habla así porque desde que ha visto lo de Mateo Alemán dice, no, ya nunca se sabe.
No, pero ten en cuenta que el Madrid es un para los mayores, es un club muy complicado.
¿Y tú crees que van a echar a Raúl?
No me refiero a que lo echen, me refiero a que llegar al primer equipo del Real Madrid no es tan sencillo.
Tampoco era fácil para Zidane.
Llegó Solari también, o sea que bueno, sí. Puede ser. Sí, sí, la verdad es que
es el camino natural.
Haber sido un gran jugador allí facilita el camino, sí.
Bueno, Rodrigo, te dejo, que estás hoy ahí metido en el lío.
Pido disculpas otra vez y un saludo para todos, gracias.
¿Tú no te acuerdas del chiste aquel? Que un tío que llegaba a un banco y decía... Démelo todo, esto es un atraco. Y el del banco decía que Demetrio está en el banco. No lo entiendo. Pues esto es igual. Usted está en el atasco. Muy bien, Rodrigo. Hasta luego. No me ha salido muy bien, pero era un chiste de goma espuma. En los que lo hayan escuchado hace años lo recordarán. Son las 3:22, hacemos un mandado y seguimos, venga.
Desde octubre, el Instituto de Otorrinolaringología del Dr. Carbonell traslada su actividad a tres nuevos centros, Clínica Salva, Clínic Balear y Hospital de Llevant, ampliando su cuadro médico y mejorando así su servicio especializado en oído, nariz y garganta. Con más de 23 años de experiencia, el Dr. Carbonell seguirá atendiendo consultas con un trato personalizado a los pacientes interesados. Solicite su cita vía telefónica al 971 90 8999 o en www.orlcarbonell.com.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Autoventa Manacor, nuevo concesionario oficial Jeep en el polígono de Manacor.
Cerques productes frescs i del dia? A Agromar Balears trobaràs tots. De 7 botigues de tota Mallorca amb els millors productes de les nostres terres i les millors ofertes. Ara, del 15 al 22 de novembre, clementina i pera conferència extra, 99 cèntims quil. Cuixà pollastre sense os, 4,98 euros quil. Vissa rota anyada, 3,49 euros unitat. Agromar Balear, pagesos de tota la vida.
Ven a los hipermercados Carrefour y ahorrarás. Nuez cáscara granel, 4,95 euros kilo. Salmón entero noruego, CIO, 7,50 euros kilo. Cinta de lomo de cerdo en trozos, 3,99 euros kilo. Tu compra y mucho más en los hipermercados del Coll d'en Rabassa, Palma, Portopison, Cotoné. Carrefour te viene bien.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Gremi Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
Ven a los Super Chollos Days de Muebles Can Barato. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo a precios muy bajos y con entrega inmediata. Auténticos chollos y como siempre transporte y montaje gratis en 24 meses sin intereses. Ven a los Super Chollos Days de Muebles Can Barato.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
We'll be right back.
buenas tardes, aquí estamos en Deportes Cope Baleares hasta las 3:30 con el repaso de noticias de lo que ha sido el fin de semana y con tertulión futbolero entre las 3:05 y las 4:00 de la tarde en nuestra sintonía más cercana, Cope más Mallorca, en el 102.8 de la frecuencia modulada, también en cope.es. Nos podéis seguir a través de la emisora Mallorca o en las aplicaciones móviles, nos podéis escuchar también emisora Mallorca. Falta ya poquito, una semana para la gala populares, para el premio para Vicente Moreno, el técnico del Mallorca. Será dentro de 7 días en el auditorium de Palma, la gran fiesta de esta casa, y también evidentemente en esta ocasión que afecta al Mallorca en la persona de su entrenador, Vicente Moreno. Pero el nombre propio de la jornada del fin de semana ha sido Jorge Lorenzo, después de disputar su último gran premio. ¿Y ahora qué? 32 años, pues su padre nos decía, Chicho Lorenzo en Deportes Cope, que ojalá siga vinculado al mundo del motociclismo, que le encantaría que le ayudara en la formación de pilotos. Bueno, es pronto, está recién concluida su carrera profesional. Esto es lo que decía el piloto mallorquín.
Bueno, ha sido una carrera difícil, no he tenido buenas sensaciones y estaba muy frío la pista. Así que cuando he visto que no podía ir mucho más rápido y no podía seguir al grupo que tenía delante, he decidido mantenerme a un ritmo constante y acabar sin caídas para poder celebrar con el fan club, con todos los aficionados que han venido hoy al circuito de Valencia, con mi bandera, con mi famosa bandera de Lorenzo Slan, que la he podido pasear, aunque terminaba el 13, no con una victoria.
La última vez que ponía su bandera en territorio de MotoGP, Jorge Lorenzo, y su compañero y rival también, porque en las motos es así, en el mundo del motor es así, Marc Márquez así hablaba de Jorge.
Sí, bueno, Jorge, está claro que no se merece este año como su retirada, ¿no? Porque no demuestra lo que ha sido para el motociclismo español y lo que ha sido su carrera deportiva, pero bueno, ha sufrido mucho. Ya lo dije, que en la decisión que tomó tiene mucho valor, porque representa a un verdadero campeón. Cuando ves que no te sale, estás aquí para ganar, y cuando ves que no te sale, pues no tiene sentido, o al menos en mi cabeza y en su cabeza también, ¿no? Así que bueno, pues también parte, demuestra mucho por su parte, ¿no? Que ha venido a celebrar con todo el equipo, pues este campeonato, y bueno, le deseo lo mejor para su futuro.
Los mejores deseos de Márquez. La moto de Jorge en Honda la ocupará su hermano, eso va a ser curioso, ¿eh? Dos hermanos en el equipo Honda en MotoGP, compartiendo box, y encima son familia, pero serán rivales. No deseo estar en la piel de los padres de Marc y Alex la próxima temporada en el Mundial de Motociclismo. Y acabamos este repaso con Alberto Puig, su hasta ahora jefe, que le pone un 10 a Jorge.
Una carrera muy, muy, muy longeva, muy larga la suya, con muchísimo éxito. Y es un día triste, pero al mismo tiempo es un día que yo pienso que él se tiene que sentir muy orgulloso, pero en el que se ha comportado como un caballero, ha sido muy generoso con la gente, dentro de que los resultados no han acompañado, y bueno, desearle toda la suerte del mundo. No me ha defraudado, porque como persona es un 10.
Pues eso es lo que decía Alberto Puig en MotoGP también. Joan Mir ha acabado 12º el Mundial, en Moto2 5º puesto para Augusto Fernández en su primera temporada al completo. Y es la gran semana del tenis, la nueva Copa Davis, enseguida hablaremos. Antes también hay que hablar de fútbol. Recordamos que hoy juega la selección española 9:45 en Madrid para cerrar la clasificación para la Euro frente a Rumanía. Y el Mallorca tendrá que tomar el Álamo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Suena épica, pero es que van a jugar en el campo del Club Deportivo Álamo de Madrid. Será el 17 o el 18 o el 19 de diciembre. Y también rivales complicados para los nuestros. Atlético Baleares en el campo de Unionistas de Salamanca. U de Ibiza jugará en Pontevedra. Y la Peña Deportiva recibirá a la Ponferradina. Recordamos, a partido único. Hablando del Atlético Baleares, primer pinchazo en casa. Empate 1 contra el Castilla. Este es Mandiola.
Creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo. Y bueno, podríamos haber ido ganando el partido, hemos hecho más situaciones de gol. Y la segunda, pues sí, la verdad que se ha igualado, y es más, por momentos ellos los han dominado, lo que más que las ocasiones que hemos tenido nosotros.
En fútbol sala, mal fin de semana para el Palma Futsal, que caía el pasado viernes frente a Jaén en casa. Chimbiña expulsado, no le dimos suerte a nuestro protagonista del pasado jueves. Y Antonio Vadillo, el técnico, estaba decepcionado.
Bueno, pero más allá de las ocasiones que no hemos metido, creo que la clave del partido ha sido de que hemos regalado los primeros 20 minutos.
Han regalado los primeros 20 minutos, decía. Y en baloncesto, la séptima consecutiva del B de Travelbrand Mallorca. Este es su entrenador, Félix Alonso.
No, la verdad es que no. Bueno, ganar en Leporo fuera de casa es muy complicado. Ganar 3 partidos seguidos es muy complicado. Y luego estos partidos son partidos que forjan a los equipos, ¿no? Que el saber sufrir en una cancha difícil.
Y sufrieron, ¿eh? Aunque fuera el colista Marín de Pontevedra, pero sufrieron. Hubo momentos que se pusieron muy cerquita los gallegos, y además se defendían fuerte, pero al final consiguieron la victoria. Seguimos contando cosas en el 102.8.
Mallorca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hablábamos de baloncesto, buena noticia porque Xavi Rey, el pívot, el ex internacional, solo sufre una subluxación del tendón peroneo, no se ha roto, no hay un esguince fuerte, no hay nada, incluso para el domingo contra Canoe podría estar Xavi Rey. Y como decíamos, es la semana del tenis en Madrid con este nuevo formato. Ahora os pregunto a ver qué os parece esta nueva Copa Davis. Seis grupos de tres equipos, pasan los seis campeones más los dos mejores segundos a cuartos de final, y España empieza mañana contra Rusia sin Medvedev. Es el mejor de tres, tanto en sets como en partidos, y después de Rusia, Croacia, pasado mañana. Esto es lo que le toca a España. Y esto es lo que decía Rafa Nadal.
Es una competición nueva, con lo cual hay que estar atentos, hay que primero todo entenderla de la manera adecuada, saber que cada partido es vital. Bueno, nos ha tocado un grupo complicado, en una superficie que evidentemente no es nuestra favorita, pero que bueno, creo que todos estamos concienciados de llegar lo mejor preparados posibles. Me consta que el equipo está entrenando muy bien, o sea que ojalá que todos lleguemos en buena forma y podamos competir bien, y después esperar que las cosas salgan bien.
Por cierto que hay un nuevo maestro juvenil, porque ese Tsitsipas, el nuevo campeón del Masters, con esa final de ante Team, la nueva generación que poco a poco va conquistando terreno, aunque como dice Federer, miras el ranking y al final de año lo están los tres de siempre, o sea, si no es Djokovic es Nadal, si no... por cierto, escuchad al nuevo Leif Garrett.
I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it.
Es Tsitsipas. Es Chispitas. ¿Qué os parece el nuevo formato? Migi, no me mires así. ¿Te gusta cómo canta el chaval o qué? Oye, ¿qué os parece este nuevo formato de la Davis?
No lo he mirado, la verdad. No.
Bueno, pues así, en fase única, que no se pone eliminatorias, sí, como toda la vida.
Sí. Y... si tiene el beneplácito de los jugadores, ¿eh? Porque es...
beneficio. Los jugadores han apoyado a Piqué en esto, ¿eh? O sea,
beneficio para ellos.
Quitando Federer.
Creo que por él, también por lo congestionado el calendario de los tenistas. Cada semana hay un torneo y con viajes y todo es complicado, ¿no? Habrá que ver si con el paso del tiempo pues se consolida, sea de siempre la misma sede o sea algún cambio en beneficio de la competición, pero bueno, al final no deja de ser una competición que a todos los tenistas, sea del país que sea, les entusiasma, ¿no?
Sí, porque juegan en equipo, defienden a su país, que es de las pocas ocasiones, porque es un deporte individual. Álvaro.
Y también es eso, sí, lo que decía, que aunque juegues el partido, juegues solo siempre en el detrás de la valla, ves al equipo, ¿no? Para un tenista yo creo que tiene que ser duro a veces.
La soledad.
La soledad, sin poder tener entrenador, ¿no?
Claro, claro.
Y por eso creo que es lo especial de esta competición.
Yo creo que además hay otro elemento, que es que la Copa Davis en su formato anterior tenía una cierta decadencia. Yo creo que había perdido un poco de interés en favor de los Grand Slam y otro, claro, tipo de torneos. Y ahora esto pues le pretende dar un impulso. Bueno, ya vemos que hay innovaciones en muchos deportes, ¿no? También la Copa, luego la Supercopa Española se va a jugar en Arabia Saudí con un formato distinto. Bueno, se trata de hacer cosas nuevas para revitalizar algunas competiciones, creo yo.
¿Y a ti, Miki?
Sí, estoy un poco de acuerdo. Sí, se juega siempre en la misma sede, o sea, este año es todo.
Este año es Madrid. Lo que no sé, ¿por cuánto firmaron Madrid? No me acuerdo si es por un año o por más. No me acuerdo.
Un par de años.
Un par de años. No me acuerdo.
Me da la sensación de que va a ser como más espectacular y que tiende más hacia el show. Y un poquito, tiende más un poco también a lo que es el máster, este máster que se ha jugado en Londres, que es, si lo veis, es un poco más de show, no es tan. Y yo creo que va por ahí. Y si.
También se acortan los partidos, que es importante para que sea dinámico.
Y hay una sensación de que también es para beneficio del jugador, ¿no? Por los calendarios.
Por el calendario, sí.
A mí me parece bien, o sea, no le veo.
Y el hecho de que esto se le haya ocurrido a alguien que todavía está jugando a fútbol ahí, que en su rato, bueno, en sus ratos libres debe jugar a fútbol, porque Piqué hace de todo, es un hombre máquina.
A mí Piqué, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece una persona que te gustará, nunca te deja indiferente. Y parece que es un poco es bastante avispado.
A mí me parece que es una persona mucho más inteligente de lo que dice el personaje.
No, seguro.
El personaje es un provocador, él se divierte, lo explicaba el otro día en el partidazo de COPE, una entrevista que recomiendo a todo el mundo. Es un personaje, el personaje muchas veces puede a la persona, pero detrás de esa persona o ese personaje hay una persona inquieta y muy inteligente, está claro.
Él se podría
y
quedar,
que entiende el deporte.
Él se podría quedar en lo que está y le sobraría para él y para... Pero creo que, bueno, pues es inquieto, parece avispado, parece listo. No sé.
Sí, luego una persona que ha jugado tantos años en un puesto tan difícil y en un equipo tan difícil a ese nivel, también dice mucho de él. O sea que Piqué, aparte de las polémicas que puede haber organizado, etcétera, etcétera, es un extraordinario central, ¿eh? Un jugador de
fútbol. Por supuesto. O sea, la mejor pareja de centrales han sido Ramos-Piqué, ¿no? Para, estamos de acuerdo.
Para alguna gente, esa historia ha,
Puyols también, sí,
ha eclipsado un poco su papel futbolístico, y yo creo que eso no es justo.
Hombre, tenéis que ver la entrevista el otro día en el partidazo, porque es que algunas las lleva preparadas. O sea, aquella de Kevin, contigo empezó todo, dice que esa estuvo meses, la tenía aguantando, y dice, solo quería ganar solo para poder decir Kevin, contigo empezó. O sea, me resultaba más apetecible lo de Kevin, gracias, contigo empezó todo, dedicado a Cristiano y su cumpleaños, más que incluso ganar su título con el Barça. Y bueno, el personaje es
No, al final es marketing. Hoy en día esto funciona a la hora del día, ¿no?
¿Tú tienes buen marketing o poco, Chichi?
No, yo soy amargo.
¿Tú no tenías marketing o qué?
No, soy de otra generación. Mi mujer dice que...
Pero tenías un nombre muy comercial, Chichi, es un nombre comercial.
Tenía que haber nacido 30 años antes. Mi mujer. Tengo una mentalidad un poco...
¿Eso te dice? ¿Tan así te ve o qué?
No, por mi forma de pensar yo considero... que ha traído cosas buenas, todo de internet y redes sociales y todo esto, pero por otra parte creo que hay unas cosas que a mí no me gustan.
Bueno, en eso estamos de acuerdo todos.
Volviendo al tema de Piqué, primero me parece muy inteligente, porque sabe manejar muy bien la persona y el personaje, sabe utilizar muy bien los momentos, y también hay que ser muy frío para que no te afecte eso a la persona y al jugador. Saber montar... quizá porque nosotros lo hemos vivido y sabes cuándo dices, te lo hace aposta. Lo hace aposta, no, lo hace para... Lo ves tú, que provoca a veces para un poco dar publicidad o dar...
Sí, provocar, divertirse. Sí,
pero también luego él, a mí me sorprende la capacidad que tiene para luego estar centrado en el...
No, eso es increíble.
En el rendimiento de cada partido.
O sea, yo le veo jugando con el Barça y digo...
No hay que olvidar que juega un partido cada 3 días, se lleva 10 años.
Claro, le veo jugando con el Barça y digo, ¿y este hombre qué está pasando por su cabeza ahora mientras está yendo al cruce y tal?
Y luego tiene cosas peculiares, porque ya sabéis un poco de qué pie cojea y luego monta la Copa Davis en Madrid, ¿no? O
sea,
él siempre tiene está con un pie en un lado y otro en
otro. Pero eso te tengo que decir, que forma parte también de gran parte de la ambigüedad de los hombres de negocios en Cataluña, no de todos, pero de muchos, que han sido muy suyos para las cosas suyas, y nosaltres ja ens organitzem, no vingueu aquí a tal... Pero después, para hacer negocio... con España,
Yo creo que yo aún no sé de qué pie cojea.
No lo sabe ni él.
Yo creo que no es independentista,
No,
ahora que él sí habla de que el referéndum, que tal y que cual, pero
vive allí, pero sí.
Tiene que contentar a cierta parte de la parroquia, pero estoy seguro que no es independentista.
También tiene un equipo en segunda B, el Andorra,
Andorra,
¿no?
Claro.
O sea, el hombre está, yo creo que se está montando.
¿Él puede jugar contra el Andorra en la Copa?
Yo creo que primero también hay que darse cuenta de con quién está casado, que su mujer también es una gran reina de la canción y del marketing
y del
mundial. Entonces yo creo que este chico en casa pues tiene una verdadera industria, que son ellos dos. Entonces que se está preparando incluso también la salida del fútbol y tener otras actividades.
Es que su mujer al lado de él, que él es una hormiguita.
Exacto, la mujer es un cañón, es una cosa tremenda. O sea,
me llamó mucho la atención de cuál es la dimensión de su esposa de viaje por Estados Unidos, porque tú hablas con la gente hispana, y además había en aquella época, cuando recuerdo esta conversación, hacía poco que estaban juntos, y había pues personas que te preguntaban, ¿y qué tal es el chico este con el que está Shakira? Porque para ellos el ídolo es Shakira. O sea,
ahora va a hacer la Super Bowl, o la ha hecho, la va a hacer, la va a hacer, o sea que es una cosa...
Sí. Bueno, volvemos a casa, venga, son las 3:39.
Que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Véalos en las nuevas instalaciones de Autovidal en Gran Vía Sima 32, abierto hasta las 21:30 horas. Vuelve una nueva edición del torneo que estabas esperando. Octavo torneo COPE de Pádel. Este año desde las instalaciones de Illes Marrachí del 12 al 22 de diciembre. Ya puedes inscribirte en torneos.sportelia.es.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues tenemos a Luis Ángel Trives por el mundo. El otro día estaba en Londres siguiendo a Rafa Nadal, estuvo en Son Bibilones siguiendo a Messi, y creo que tenemos comunicación con la isla de Santo Tomé y Príncipe. Esta es una isla pequeñita con 109.000 habitantes, cerca de, frente a las costas de Guinea Ecuatorial, y ahí está jugando Ghana. Está jugando Ghana, que creo que hace honor a su nombre. Atención, Luis Ángel Trives, minuto de juego de resultado.
Muy buenas, Jordi.
Te llega de ruido para que parezca.
Como le dije, estamos muy ahí, parece que estamos al lado. No, está jugando de titular Idris Ubaba, que se confirma que no tiene ningún tipo de molestia. Y va ganando Ghana Santo Tomé por 0-1, gol de Jordan Ayew.
Jordan
Ayew.
Siempre hay un Jordan en todos los equipos. Jordan Ayew va ganando Ghana, y como ha dicho Luis Ángel, Idris Ubaba de titular, por lo tanto está restablecido del golpe que se llevó, que parece que solo fue eso, un golpe. Lo pasa, como él hace siempre de Busquets, que le tocan y ¡ay, ay, ay, ay! Lo ha imitado bien, ha aprendido bien de Busquets eso, hasta que el árbitro le coja la matrícula. Le sustituyeron en el minuto 90 contra Sudáfrica, que ganaron 2-0. Y por cierto, tenemos un sonido por ahí de cómo es un espectáculo, cómo va Ghana a todos los partidos, cómo llegan los jugadores. Mira, escuchas. Son los jugadores, no son los aficionados.
Lo cual es que Pava lleva tantos años aquí que solo lo ha tenido que aprender ahora, ¿no?
Ahí estaban cantando mientras llegaban al estadio. Estaban jugando pues desde las 2 hora nuestra. Ahí es una hora menos, creo. Y 0-1 me ha dicho Luis Ángel Trives. Bueno, hablando del Mallorca, vamos a ver el virus FIFA, ¿no? Álvaro, Miki, Chichi, porque... bueno, va a estar restablecido. Lumor se volvió para la isla, parece que está bien. Trajkovski, aunque no juegue mucho, bueno, pues el jugador que en cualquier momento lo puedes necesitar. Se fastidió el otro día con Macedonia, no sabemos qué tiene, y esperemos que Kubo regrese bien. Esto es lo que hay cuando estás en primera y tienes internacionales, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, yo creo que el tiempo le ha venido bien a Vicente para poder trabajar unos días tranquilo, aparte de los internacionales, después de una victoria. O sea que, bueno, yo creo que todo esto al final va bien.
Estos calendarios están un poco, lo que hablabais antes de, cargados, de la Davis, sí, pues sí. Estos parones hacen incluso que se pierda interés por las selecciones, porque son inoportunos. Se te fastidian jugadores en mitad de la temporada, o sea...
Sí, sí, es complicado. O sea que yo creo que el principal problema del deporte, no solo del fútbol, del deporte en general, es aguantar el calendario y llegar en buenas condiciones al final de temporada. Mira, por ejemplo, Rafa Nadal, que no ha podido nunca ganar el Masters porque es que la mitad de los años estaba lesionado. Yo creo que también eso influye un poco, como decía Chicho antes, en el tema del formato de Copa Davis. O sea, parece que la temporada ya acaba de una forma más festiva en el torneo individual con el Masters y en la Copa Davis de este tipo, que no es tan exigente para los jugadores, que ya es una especie de celebración de los éxitos de la temporada. Es una buena idea en ese sentido. Uh-huh. Es demasiado...
Bueno, a ver exigencia. Cómo afronta el Mallorca lo que le queda hasta acabar 2019.
Hay diferencia de con los parones, sobre todo también va en función del estado de ánimo. Bueno, como todo en la vida también. Yo creo que al Mallorca le ha venido bien, después de esa victoria contra el Villarreal, le ha venido muy bien. Problema, pues que hay que volver a jugar el domingo, pero ahora
el viernes. Sí, sí.
A la hora de preparar la semana y de la predisposición de la plantilla, de los que han quedado, seguro que han sido unos días de mucho provecho, en el que los que se quedan a entrenar van con buena predisposición, con tranquilidad también de que están a 5 puntos del límite, con la garantía también de que han ganado en casa a un rival complicado, y también con el objetivo en mente de mejorar fuera, que es un poco la asignatura pendiente, ¿no?
Claro, dicho esto que has comentado, si el viernes estás un poquito despistado, te meten 3 tranquilamente. O sea, el Levante, como cualquier otro equipo, le metió 3 el Valladolid. Es que...
Levante tiene buen equipo, para mí.
Sí, pero en casa, sí, no, evidente, pero en casa ha hecho también malos partidos el Levante, ¿eh? Yo le he visto perder con el Español dando pena, luego le han ganado al Barcelona, o sea, en esta primera, en ese grupo de abajo, cualquier cosa es posible.
No, bueno, a ver, un mal día lo puede tener todo el mundo, ¿no? Pero para mí el Español, el Levante de medio campo hacia adelante tiene
artillería,
¿eh? El Levante yo creo que es un espejo que debería mirarse en mayor.
¿En qué sentido?
En cuanto a estructura, en cuanto a organización del club y en cuanto a diseño de plantilla, creo que creo que es un club que está haciendo las cosas muy, muy bien. Muy bien. No, de verdad. Y ahora hace poco fui a ver algún partido por allí y ver las instalaciones, y la verdad es que, bueno, no tiene nada que ver a lo que...
Sí, mira que viene de un pasado que era un poco caótico, sí. Bastante errático.
Y el campo se les había quedado viejo, era viejísimo.
Sí, aquello. Además con nosotros había tenido algunos incidentes siempre, sí. Y era una gente un poco extraña, la del Levante, en mi época por lo menos. Y ahora se nota, basta ver el campo, basta ir a Valencia y ver el campo por fuera,
sí.
Y dices, este club es diferente. Es
bueno, en eso también quiero...
El director general es una buena pieza.
Sí.
En ese sentido también quiero poner en valor lo que ha hecho el Mallorca con su no ya en lo deportivo, con su vuelta a primera división, primero, segunda y luego a primera, sino también tú ves las instalaciones por dentro, lo poco que hemos visto, y no tiene nada que ver,
no,
o sea, la remodelación de esos malls, cómo se ha actualizado, cómo se está optimizando todo ese tipo de espacios para también generar ingresos y demás, que es lo que te demanda el fútbol de hoy en día, ¿no? O sea, la sala, el palco, la zona VIP, el túnel visión, donde te cobran ahí una pasta por ver salir a los jugadores, en fin, hay muchas, la misma ciudad deportiva la han mejorado mucho. Bueno, eso es de agradecer.
Sí, hombre, yo creo que el Mallorca está en buenas manos, está en manos de unos inversores que son gente, primero, que viene de una experiencia deportiva en la NBA, y luego hay gente que tiene dinero.
Han puesto mucho dinero en el club.
Han puesto mucho dinero. Y luego, a mí me gustaría también aclarar algunas cosas, porque yo leo algunos artículos y algunas noticias de gente que a veces se tira un poco a la piscina, ¿no?
¿Un poco?
Vamos a ver, el otro día leí que el Mallorca ya sale de la época negra del concurso de acreedores, etcétera, etcétera. Es que esto no es entender lo que significa un concurso de acreedores. Un concurso de acreedores es un instrumento de supervivencia de una empresa que tiene dificultades. Entonces te permite rebajar bastante la deuda que tenías. Salvo la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, el resto de la deuda del Mallorca quedó reducido a la mitad. Mallorca tiene una deuda cercana a los 80 millones de euros, se quedó en 35. Eso es un instrumento de viabilidad de la empresa. Y de hecho...
Lo que posibilita la supervivencia.
Lo que ha permitido la supervivencia del Mallorca y que lo compren estos señores es el concurso de acreedores.
Correcto.
No es que el concurso de acreedores sea una cueva negra de la que están sacándonos estos señores.
No, la cueva negra viene antes cuando generas ese déficit.
Es que esta es una confusión conceptual que hay que aclararle a la gente, ¿no? Porque es que eso es así.
Tú debes saber de qué se habla, ¿no?
Sí. Bueno, es que el concurso de acreedores fue una situación buscada para producir un saneamiento económico del club. En la vuelta, cuando volvió a Motiel Alemania en el año 2009, yo estaba con él, o sea que esta situación la estudiamos bien.
Fueron tiempos duros, ¿eh? Porque sí. era reducir el gasto a la mínima expresión y para comprar un lápiz justificarlo, etcétera, etcétera.
Ya, pero el objetivo final de todos era la supervivencia del club. Es decir, tú al final, cuando tienes un club que está a punto de cumplir 100 años, que ya los ha cumplido afortunadamente, que lo habíamos tenido pues un montón de años en primera división, y pues a ti lo que te preocupa, aunque tengas que pasar unos años peores, es que el club salga adelante, sobre todo si eres de la tierra y lo quieres, como era nuestro caso.
Claro, ¿no? Sí. Claro. No, y además, efectivamente, que los actuales propietarios han acabado ese proceso, acabando de pagar esas deudas que quedaban pendientes, sobre todo el concurso ordinario ya está todo liquidado, y al final es mucho dinero el que han puesto. Y claro, le imagino a Sarver desesperado porque quiere hacer una mínima cosa para sus jugadores ahí en Son Bibiloni y no hay manera. Mira, ahora mismo en Fénix acaban de poner la primera piedra de la nueva ciudad deportiva de los Suns. Ahora mismo, hace dos días.
Es que esto no tiene nada que ver. Si tú ves, por ejemplo, el pabellón que han construido los Warriors en San Francisco,
sí.
Es un espectáculo. O sea, quiero decir, aquí sigue habiendo una serie de reticencias en la colaboración de las administraciones con los clubes deportivos, con la excusa de que son entidades privadas, pero los clubes deportivos son bastante más que entidades privadas, porque llevan el nombre de la ciudad por todo el mundo. Es decir, cuando el Mallorca estaba jugando en competiciones europeas, etcétera, etcétera, mucha gente verá al Mallorca en esas situaciones, jugar en el campo del Chelsea, del Arsenal, por todos los sitios por los que fue. Eso es una publicidad para nuestra tierra y es una propaganda importante. Y ya podéis imaginaros la repercusión que tiene el mundo del fútbol en todos sitios.
La diferencia está en entender que el club X, que si hace un buen papel o está en la mejor competición posible, forma parte de tu marca.
Claro.
O sea, tú como tierra de...
Sí, la marca Mallorca.
De Baleares, sí. De Mallorca o de Phoenix, Arizona, son tu marca. ¿Entender eso o no entenderlo?
Bueno, hay otros sitios en los que lo entienden mejor que aquí.
A eso me refiero.
Tú mira, por ejemplo, el caso, yo siempre cito el caso de San Mamés, que es un caso flagrante. El mismo caso del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Era el Estadio La Peineta, que habían construido para unos Juegos Olímpicos,
sí.
Que nunca se hicieron. y fruto de la colaboración público-privada ha salido este estadio, ¿no? Y se ha podido solventar el tema del Vicente Calderón. O sea, no hay que tener tanto miedo a que las instituciones públicas colaboren con los clubes.
Sobre todo porque también es un proyecto que no es especulativo, que es hacer 10, 20 habitaciones para...
Para los chavales,
para que los chicos no estén repartidos en pisos por la ciudad,
no es
para...
Bueno, pero es que aparte, es que debemos ser el único equipo de primera que no debe tener...
Que no lo tiene.
Sí.
Pero eso, Miki, es que hay gente que lo tendría que entender, es decir, oiga, y mirar un poco fuera de aquí, no estar todo el día mirándose el ombligo,
sobre
¿no?
Sobre todo porque al final no te va a costar ni al ayuntamiento, ni al consejo, ni al gobierno, le va a costar.
Nada. Claro, si dijeras, me están pidiendo dinero, pero es que encima es una cosa privada que no te piden nada.
Y ni siquiera consume territorio porque es transformar el almacén de Son Bibiloni...
No, es mejorarlo.
Es mejorarlo.
Es mejorarlo. Porque tiene ahí un almacén.
No hay excusa, pero...
¿Dónde es que lo quieren hacer?
¿El almacén? ¿El almacén de la maquinaria?
¿Dónde está el aljibe?
Allí quieren hacer una pequeña residencia de 20 jugadores. O sea, no sé si son 10 o 12 habitaciones, ¿no?
Pero si no se entienden entre ellos. Total.
Sorprende.
Pero ya no sé esto solo. Ya veréis, el día que se intente quitar las pistas habrá problemas. El día que no sé qué habrá problemas. Porque es que, hay como una resistencia a ayudar al Mallorca o ayudar al Baleares o ayudar a tal.
Porque aquí el lema de nuestro, ¿sabes cuál es, no? ¿Qué quieres hacer que me opongo?
Sí.
O sea, el lema es ¿qué quieres hacer que me opongo?
Jordi,
Sobre todo si soy de determinados partidos.
Si ya
partidos.
Un particular que pide hacerse una casa le tardan 15 meses en darle una licencia...
15,
pues,
15,
sí, sí.
15, hay que has tirado por lo bajo.
Sí. Bueno, de media.
Son las 3 y 51 minutos de la tarde. ¿Nos queda algo de género? Vale, lo hemos vendido todo. Fíjate, a la gente le gusta nuestro género, que ya está todo vendido. Bueno, por cierto, que hablábamos antes de Sarver. ¿Tú crees que Sarver se entera de todo o le interesa todo el día a día de lo que ocurre aquí o que para eso nombran ejecutivos y se desentienden del día a día?
No, si no, no le irían también los negocios.
Está
encima de... seguro.
Hombre, yo creo que esta gente al final se entera de lo que se quiere enterar. Lo que pasa es que, como antes has hecho una pequeña referencia a Mateo Alemán, viendo lo que le ha pasado a él, que bueno, que es amigo y que yo estoy en contacto con él y conozco un poco su situación, yo lo que me he dado cuenta es que cuando tú tienes un equipo con un propietario que está muy lejano, como ha sucedido en el Valencia y como sucede un poco aquí, hay veces que hay cierto monopolio de la comunicación entre el lugar donde está ubicado el equipo y el dueño, ¿no? Y cuando alguien monopoliza esa comunicación a veces tiene problemas. Mateo se quejaba el otro día en la rueda de prensa que no podía transmitir a Peter Lim las sensaciones que él detectaba en el vestuario cada día, ¿no? Y que si Peter Lim hubiera conocido cosas más de primera mano y una información más completa, igual hubiera tomado decisiones distintas.
Claro, porque el interlocutor solo podía ser Murti.
Pero eso también depende...
De tu organización.
De tu organización,
sí.
Y de cómo es la propiedad.
Claro.
No es lo mismo un propietario de Singapur, porque ahí lo negocias de una manera, que un propietario estadounidense.
Sí.
En Estados Unidos las cosas son más...
Sí.
O un propietario británico.
No hay tanta diferencia cultural.
No hay tanta diferencia cultural. Eso también, sí. Gestionar, yo ya también la entrevista, y gestionar para una persona que trabaja para este propietario, entender o gestionar un poco todos estos canales de comunicación, saber cómo es la personalidad del propietario, hacerle entender lo complicado que es el valor de un vestuario, el valor de la opinión de... hacerle entender eso en un fútbol en el que sí pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar pasar años, pero al final los jugadores son los que ganan y pierden. Eso, hacerle ver eso es difícil. Tiene suerte si tiene una mentalidad más abierta. Si es cerrada, está...
Yo entiendo las diferencias, pero por ejemplo, trasladándonos el caso del Mallorca, yo por ejemplo tengo mis dudas de que Vicente Moreno, que es un profesional reconocido, pueda tener una cierta interlocución habitual con los propietarios del club y que esta comunicación no esté controlada.
¿Crees que debería haber cierta...?
No, tengo
cierta...
mis dudas. O sea, yo si yo fuera el dueño del Mallorca, me gustaría conocer de primera mano todo para acumular más información, sobre todo si vivo en otro continente y tengo, pues, provengo
claro,
de otra.
Claro, y solo tiene contacto, parece, no lo sabemos, pero parece que solo tiene contacto cuando viene aquí.
En estas estructuras se tiende a que la información siempre pase por un embudo muy pequeño, ¿no? Y entonces eso hace que se corra el riesgo.
Eso es poder también.
Sí, hace que se corra el riesgo de que el que tiene el embudo en la mano sea el que maneja la información, aunque no sea para el bien del club, sino para bien propio, ¿no? O sea, eso es un tema curioso.
Son las 4:05. Siempre que está Álvaro Delgado me veo en el gusto de preguntarle, porque es una sección ya instaurada aquí en Deportescope Mallorca, en el Tertulión, las noticias de Mateo Alemany. ¿Cuál será el siguiente capítulo?
No lo sabe ni él.
No.
A ver, vamos a ver.
¿Le vamos a ver en la Premier o qué?
Pues no lo sé. Mira, él negoció la resolución de su contrato hace una semana. Yo hablaba con él bastantes días. Y él, la principal obsesión que tenía no era el tema económico, sino que le dejaran trabajar en otro club. Él ha tenido una oferta de la Liga de Fútbol Profesional, pero como ha vuelto...
¿Dijo que no?
Como ha vuelto al fútbol, yo creo que ha vuelto a coger el gusanillo de estar en la gestión de un club. Incluso está más convencido de cuál debe ser su papel en el futuro club. Le gusta más que la propia gestión administrativa, más bien la gestión deportiva. Y su empeño fue, aunque perdiera dinero, que el Valencia le dejara trabajar en otro club. O sea que, pues está dispuesto. Por lo que yo sé, no tiene ninguna oferta, cosa que es lógica porque acaba de firmar su contrato el lunes pasado.
¿Y el Barcelona?
No, yo creo que el Barcelona está buscando un director de fútbol y los periodistas empiezan a coger cabos.
Este se va
y estos buscan, entonces los vamos a poner en común. Yo creo que es difícil que se vaya al Barcelona.
Bueno, estábamos hablando de... Habéis citado anteriormente la Supercopa. Como gente de fútbol que sois de toda la vida, me gustaría preguntaros. Evidentemente es algo novedoso, nos resulta chirriante, sacamos la Supercopa fuera de España. Bueno, son los nuevos tiempos, todo el mundo, todas las ligas potentes buscan nuevas vías de ingresos, encuentran un comprador muy bueno en Arabia Saudí que pone mucho dinero y al mismo tiempo, como allí tienen una restricción tan importante cultural respecto a nuestra cultura y respecto a los días del siglo XXI en los que estamos, que allí no van llegando, hasta ahora no han llegado, sino que van a otro ritmo, lamentablemente, pero la federación pone unos requisitos mínimos para llevar allí la competición. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis lo de la Supercopa en Arabia?
Yo creo que estas cosas no se pueden frenar, es poner puertas al campo. Y aparte, también el fútbol en estos sitios tiene que servir para otras cosas. Yo solo con que consiga...
Eso lo dice Rubiales.
Con que consiga que las mujeres puedan ir libremente al fútbol en Arabia Saudita, ya me parece que ha sido una cosa buena, ¿no? Sí. Para empezar.
Es así.
Miki, sí. A ver. Tú que vienes de un país también que es diferente al nuestro.
Sí, es diferente, pero... Bueno, allí sí es verdad que hay un poco de falta de libertad de información, sobre todo, pero pues está capada internet de esa manera, Google no está entrando, pero bueno, yo creo que...
¿Y cómo navegabas tú si no está Google?
Bueno, hay maneras, se ponen VPNs al teléfono para que tu IP parezca que está fuera de China, o también utilizas, en vez de utilizar WhatsApp, utilizas el WeChat, que WeChat es el arma, bueno, WeChat es como el WhatsApp, pero como 300.000 veces mejor, ¿no? Se utiliza allí, es lo mismo, pero puedes pagar, puedes alquilar
bien. Pero con sus empresas, digamos. Sí.
Bueno, lo que íbamos de Arabia, a ver, mira, oye, el Rubiales, claro, yo también le tengo bastante...
Claro, amistad. Tú vas a hablar como amigo, eso no vale.
Tengo bastante amistad con él, pero la cuestión es que él también ha buscado una oferta que parece ser que es una oferta bastante importante para la federación y para el fútbol español, pues que debe ser, que yo creo que debía ser súper interesante para coger, y aparte ha logrado, le podemos meter el lazo de que a nivel social y a nivel de este hito que ha podido hacer, pues bueno, pues bien está. Criticarlo, vale, criticar es fácil, lo puedes criticar, pero a mí me gustaría saber, a ver, si alguien fuera, pues a ver qué haría, qué hubiera hecho él en ese sentido.
No, además que hay una cosa que lo vengo diciendo desde hace tiempo en estos lunes, que hay dos formas de verlo, es decir, como allí no respetan los derechos, como allí hay una serie de cosas que son inaceptables, no voy, o
luchas contra
hago
eso,
algo, claro. Hago algo por intentar ayudar a avanzar.
Yo te digo,
y eso es la otra forma de hacerlo.
El fútbol tiene una potencia a nivel social, es algo increíble. Es algo
claro,
increíble.
Claro, y estoy completamente de acuerdo.
Yo lo que puede hacer un simple jugador de fútbol, que a lo mejor es un tuercebota, pero simplemente lo que puede hacer con un niño, diciéndole algo en un momento dado, a lo mejor es más importante de lo que nos pensamos.
Nos quedan 30 segundos, Chicho, sobre este tema, ¿quieres decir algo?
No, yo lo veo al revés. Pero yo primero exigiría que arreglen lo moral y luego el dinero, pero para gustos colores.
Bueno, os tengo que dar una noticia. Este fin de semana no ha perdido el equipo de Gustavo Siviero, que había gente...
Vamos ahí.
Había gente malévola.
Y tampoco ha ganado.
Porque no han jugado. Es que hay muy mala leche. No,
vamos, Chiqui.
A ver, que lo va a sacar. Ya es penúltimo. Cogió el equipo colista, sí. Primera jornada.
Sin haber ganado ni un partido, ni empatado.
Cogió el equipo colista, ya va penúltimo. Chichi me ha dicho que o sea, me ha hecho preguntarle cuántos bajan y su respuesta ha sido... Qué hombres de poca fe. Pero no me ha respondido cuánto lo bajan. O sea que seguimos sin saberlo. Muy bien, Chichi, gracias.
A vosotros.
Hace tiempo que no te veía, hombre.
Joder, estoy de telefonista ahora.
Miki Garro, también hacía tiempo que no te veía, pero tú estabas más lejos.
Bueno,
te seguiremos llamando para que te vengas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Estás renovado automáticamente, lo dice el presidente ejecutivo Álvaro Delgado. Muchas gracias.
Lleva un placer estar con estos fenómenos.
Con Pedro Bausal, Luis Ángel Trives. Hasta mañana a todas y a todos.